Bueno, muchas gracias a todos por la invitación. Es una alegría estar con ustedes y sobre todo es una alegría cuando podemos compartir algo de la Biblia, porque a pesar de que estamos haciéndolo en un formato diferente, a Dios esta situación no lo tomó por sorpresa. Entonces, lo que está escrito en la Biblia también aplica para estos días en los cuales pareciera que es un paréntesis en nuestro calendario, viviendo todos de una manera diferente. Y pensaba qué compartir en esta noche y pensaba que el Señor Jesús, cuando estuvo acá en la tierra, nos dejó su ejemplo, nos dejó sus mandamientos, nos dejó consejos, enseñanzas, pero también el Señor Jesús dejó una invitación. Y mientras las órdenes exigen una respuesta, la invitación espera una respuesta. El Señor Jesús está esperando una respuesta de nosotros, tuya y mía, individual. Puede no llegar nunca, pero el Señor Jesús la sigue esperando. Esta invitación está en Lucas 9, seguramente muchos la conocen, y el Señor Jesús dice, no, no lo leemos porque vamos a ir a otro pasaje, Lucas 9, 23, por si alguno lo quiere buscar, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y esta invitación del Señor Jesús no discrimina a nadie, porque todos podemos responder, porque es para todos. El Señor Jesús se lo decía a todos. Sin embargo, hoy no vamos a ver cómo contestar a esa invitación, sino que vamos a ver el paso previo. ¿Cuál es el paso previo? Ahora sí los invito a abrir en Mateo, en el capítulo 10. Esto mismo que mencionábamos en Lucas, lo vamos a encontrar en Mateo, en el capítulo 10, en el versículo 37. ¿Cuál es el paso previo a tomar la cruz y seguir al Señor Jesús? Mateo, capítulo 10, versículo 37, dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija, más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Dios no nos está llamando a odiar a nuestras familias, bajo ningún concepto. Dios justamente es uno de los que más promulga el hecho de la familia. Sin embargo, esta invitación que el Señor Jesús hace de seguirlo tiene un paso previo, tiene una condición, tiene un llamado. Ese llamado es que Dios esté por encima de todas las cosas. Solo vamos a poder tomar la cruz y seguir al Señor Jesús cuando Dios esté por encima de todas las cosas. Eso es lo que recién acabamos de leer. En otras palabras, el Señor Jesús les está diciendo a las personas y nos está diciendo a nosotros que hoy meditamos en esto, este es un llamado a consagrar la vida. Es un llamado a consagrar la vida a Dios. Hace 10 años estaba en un campamento de jóvenes y el predicador dijo, todos escuchamos muchas veces que las decisiones más importantes de la vida son dos, convertirse y casarse. Y este predicador decía, hay una en el medio que muchas veces es olvidada y es consagrarse. ¿Y qué significa consagrar? En palabras muy sencillas, consagrar quiere decir dedicarle algo a Dios. Puede ser tiempo, puede ser plata, puede ser sueños, puede no ser nada, porque hay muchos que deciden no darle nada a Dios, o puede ser la vida. Cada uno de nosotros va a tener que tomar la decisión de qué es lo que le quiere dedicar a Dios. Y según cómo respondamos al llamado del Señor Jesús, va a ser la respuesta a la invitación siguiente que él hacía. Como respondamos a su llamado, vamos a después tener una respuesta para su invitación. Y la historia en la que quiero que meditemos está casi al principio de la Biblia. Les voy a pedir que abramos en Éxodo. Y Éxodo capítulo 32, y para ir poniéndonos en contexto, el pueblo de Israel había dejado atrás Egipto, de una manera increíble Dios había abierto puertas para que salieran de la tierra donde habían sido esclavos. Y al salir de Egipto, los israelitas tenían que desaprender muchas cosas de costumbres que por ahí se les habían pegado, y tenían que aprender cosas nuevas. Los que habían sido esclavos durante tantos años, ahora salían a vivir una vida totalmente diferente. Por eso, en Éxodo, Dios les deja varias leyes. Esto tiene que ser de esta manera, acá tienen que comportarse de esta manera, de esta. Todas maneras diferentes que Dios les dice, ustedes tienen que comportarse así. Y la cadena funcionaba con Moisés yendo a la presencia de Dios, Dios comentándole cuáles eran sus ideas, y Moisés bajando esas ideas al pueblo. Y el pueblo tenía que obedecer lo que Dios decía a través de su siervo Moisés. Sin embargo, dice la Biblia en Éxodo, en el capítulo 32, vamos a abrir en el versículo 19, dice: aconteció que cuando Moisés bajó de estar con Dios, dice, cuando llegó él al campamento, vio que los israelitas habían construido un becerro, dice, y vio el becerro y las danzas, y ardió Moisés en ira, y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? Y respondió Aarón: no se enoje, mi señor. Tú conoces al pueblo que es inclinado a mal. Porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. Hay cierta mentira en esto que está hablando Aarón, porque Aarón, dice la Biblia, que había moldeado el becerro con todo el oro que le había dado el pueblo, y el pueblo había llegado a impacientarse porque Moisés no estaba con ellos. ¿Dónde está nuestro líder?, se preguntaban. Y no había respuestas, Aarón no se las podía dar, el pueblo no estaba tranquilo. Entonces se les ocurrió la idea: hagamos una imagen de Dios. Y mientras Moisés estaba con Dios, el pueblo estaba totalmente confundido. Y Dios le dice a Moisés: tenés que bajar. Tenés que bajar a ver qué es lo que está pasando en el pueblo. Y cuando están bajando, Moisés escucha gritos, escucha voces de alegría, y se da cuenta que habían construido un becerro. No habían pasado ni siquiera 20 capítulos de la salida de Egipto y ya el pueblo estaba adorando a un Dios del que ellos se habían hecho una imagen. Y la Biblia dice que Moisés se enoja mucho, el becerro lo desarma, lo hace pedazos, les da a beber ese agua para que vean lo amargo de desobedecer a Dios. Y dice el versículo 25: y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. En palabras más sencillas, Moisés le dice a los hijos de Leví: ustedes hoy pusieron a Dios por encima de todo. Ustedes hoy pusieron a Dios por encima de sus intereses. Ustedes hoy pusieron a Dios por encima de sus familias. Y lo hicieron, dice la Biblia, para buscar la bendición de Dios. Eso es consagración. Eso es lo que el pueblo de los hijos de Leví hizo, y es lo que después el Señor Jesús repitió en eso que acabamos de leer. Y pasan muchos años y llegamos a este relato de Mateo, y el Señor Jesús establece que la consagración es la antesala a tomar la cruz y a seguirlo. La consagración es personal. Nadie le puede contestar a Dios por el otro. Es totalmente personal. Y el Señor Jesús no anda con vueltas y dice, nadie que ponga sus intereses personales por encima de mí es digno de mí. Parece durísima la palabra que da el Señor Jesús. Y termina este relato de Mateo y el Señor Jesús dice, el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. ¿Y qué quiere decir el Señor con perder la vida por su causa? Es muy similar a lo que años después dijo Pablo en Gálatas cuando dice, yo estoy crucificado. Ya no vivo yo, pues vive Cristo en mí. Y es el mismo concepto que Juan en su capítulo 3 dice, es necesario que nuestra persona decrezca y que crezca la persona del Señor Jesús en nuestra vida. Y eso es dedicar la vida a Dios. Eso es consagrarle a Dios nuestra vida. Gracias a Dios, hoy nosotros no tenemos que quitarle la vida a nadie. No lo hagan. Nadie tiene permitido quitarle la vida a otro. Sin embargo, sí tenemos que decidir qué vamos a hacer con nuestra vida. Y ahí está la consagración. Decidir perder nuestra vida por la causa del Señor, esa es la única manera de encontrarla, dice la Biblia. Y puede que no sepamos por dónde empezar para consagrarle nuestra vida a Dios, pero esto que está diciendo el Señor Jesús después, años después, Juan está escribiendo su primera carta y dice en el capítulo 3, en el versículo 16, en esto conocemos el amor, en que el Señor Jesús puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. ¿Dios nos está llamando a morir por los hermanos? No, tampoco. Lo que dice la Biblia es que nuestro sacrificio no valdría nada porque somos pecadores. El sacrificio del Señor sí valió porque Él pagó por nuestros pecados. Pero entonces, ¿a qué nos está llamando Dios? Dios no nos llama a morir por los hermanos, sino que Dios nos llama a entregar nuestras vidas por los hermanos. Y por las hermanas, obvio. Y esa es la consagración a la que Dios nos está llamando. Esos son los mandamientos que el Señor Jesús siempre repitió mientras estuvo en la tierra. Primero Dios y después el prójimo. Siempre el Señor Jesús tenía esas enseñanzas. Y para finalizar quiero que veamos tres cosas muy sencillas acerca de este llamado a la consagración. Primero, para el llamado hay un tiempo. Y puede que a nosotros se nos venga, frente a todo esto que estuvimos meditando, se nos venga a la cabeza, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Nuestras necesidades? ¿Qué comemos? ¿Qué nos ponemos de vestido? ¿Dónde vamos a vivir? ¿Qué pasa si nosotros le consagramos la vida a Dios? La Biblia dice que cuando se repartieron las tierras, hubo una tribu que no recibió tierra como las demás. Esa tribu fueron los hijos de Leví. Dice Números en el capítulo 18, en el versículo 20, Dios habló a Aarón y le dijo, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte, yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Dios prometía que iba a cubrir sus necesidades, porque ellos se habían consagrado a Dios muchos años atrás. Y esa es una promesa que se mantiene aún en el día de hoy. Y vos me vas a decir, pero pará, estamos en una situación de pandemia, el trabajo no alcanza como acabábamos de orar, no puedo llegar a fin de mes. El otro día me contaban la situación de una compañera de trabajo que trabaja en el mismo edificio que nosotros, pero no está en nuestra empresa. y ella está viviendo pura y exclusivamente de la pensión que le da el gobierno, porque su trabajo no le paga nada, porque no tienen ingresos. Entonces, por ahí nosotros frente a una realidad así decimos, bueno, para la consagración hay tiempo, y el tiempo para la consagración es este. El tiempo para la consagración es ahora. Moisés le dijo al pueblo, ¿quién está por Jehová hoy? Y los hijos de Leví dieron un paso adelante y dijeron nosotros. Y los hijos de Leví fueron y se consagraron a Dios en ese momento. Moisés no estaba llamando para que, bueno, dentro de 15, 20 días nos juntamos y vemos qué es lo que tenemos que hacer. Moisés estaba llamando, ¿quién está por Dios entre nosotros? Y los hijos de Leví dijeron, nosotros estamos por Dios. Nosotros nos consagramos a Dios. Nosotros ponemos a Dios por encima de nuestros intereses, por encima de nuestras familias, por encima de nuestros parientes, por encima de nuestros amigos. Y la consagración tiene un tiempo y ese tiempo es ahora. ¿Qué le vamos a contestar a Dios al llamado? ¿Qué le vamos a decir a Dios cuando nos diga, te di mucho tiempo, te di muchos años, te di tiempo en la pandemia para que me busques y nunca tuviste tiempo para consagrarte? ¿Qué le vamos a decir a Dios? El Señor Jesús dice, ninguno que pone cosas por encima de mí es digno de mí. Y después viene tomar la cruz y seguir al Señor Jesús. El primer paso es la consagración. ¿Cuál es el tiempo de la consagración? El tiempo es ahora. No es hoy, es ahora. Porque Moisés llamó y los hijos de Leví dijeron nosotros. Acá estamos nosotros. Nos queremos consagrar a Dios. Y Dios prometió que iba a cubrir las necesidades de los hijos de Leví. Es una promesa que está en la Biblia. Y vamos al libro de Mateo, capítulo 6, versículo 33, y te quiero invitar a que lo leamos, porque es algo que muchas veces se nos olvida. Mateo, capítulo 6. ¿Hasta acá vamos bien?
Sí.
Muy bien, seguimos. Mateo capítulo 6, versículo 31 dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La consagración de los hijos de Leví hizo que Dios se ocupara de sus necesidades. Y la consagración tuya y mía va a llevar a que Dios cumpla su promesa de Mateo 6:33, yo me voy a hacer cargo de tus necesidades. Y por ahí faltan cosas, pero Dios promete que siempre va a estar para cubrir nuestras necesidades. Entonces hay un tiempo para la consagración. No es cuando podamos arreglar las cuentas, no es cuando terminemos de conseguir ese buen trabajo, no es cuando consigamos un compañero para la vida. El tiempo para la consagración es ahora. Los hijos de Leví dijeron, nosotros nos consagramos a Dios. Segundo, así como hay un tiempo, también hay un modelo para la consagración. Y nosotros vamos a consagrarnos a Dios cuando seamos impactados por otros que lo hayan hecho antes. ¿Qué quiere decir esto? Los hijos de Leví están tomando la decisión de seguir a su líder. Moisés dice, ¿quién está por Dios? Los hijos de Leví nos dicen, nosotros. Y Moisés dice, bueno, júntense conmigo. ¿Por qué? Porque Moisés era un líder que se había consagrado antes que ellos. Y los hijos de Leví toman la decisión de seguir a su líder. Ellos copiaron la consagración de Moisés que vivía en comunión con Dios. Ellos lo veían. Subía y hablaba con Dios, bajaba y tenía el rostro de otra manera. Y ese líder que los guió es el mismo que en el capítulo 33 de Éxodo le dice a Dios, Dios, elegimos quedarnos en el desierto antes que pasar a la tierra prometida si no estás con nosotros. Dios, si no vas a estar con nosotros, no queremos la tierra prometida. Miren la declaración que le está haciendo Moisés a Dios. Dios, no queremos la tierra prometida si vos no vas a estar con nosotros. Y nosotros no podríamos confrontar a Moisés y decirle, pero Moisés, mirá, levantá la vista, la tierra prometida, lo que tanto soñaron, está ahí, está del otro lado. Y Moisés dice, si Dios no va con nosotros, nosotros nos quedamos acá. Nosotros nos quedamos en el desierto. Y mientras la sociedad vive buscando los resultados de una tierra prometida, los consagrados a Dios están dispuestos a vivir en el desierto, pero con la presencia de Dios. Y los hijos de Leví querían imitar a Moisés y fueron donde estaba Moisés. Pasan muchos años, muchos, y Pablo le está hablando a los corintios y les dice, con el mayor placer voy a gastar lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de ustedes, aunque amándolos más, sea amado menos. ¿Qué es eso? Eso es entregar la vida. Eso es consagrarnos a Dios en favor de los hermanos. ¿Y de dónde aprendió Pablo? Pablo aprendió del ejemplo que había estado unos años antes clavado en la cruz del medio. El Señor Jesús, que dice la Biblia, consagró su vida por nosotros. Dio su vida en favor de nosotros. Y Juan agrega, teniendo esto presente, nosotros tenemos que poner la vida por los hermanos. Y así como los hijos de Leví copiaron el ejemplo de Moisés, así como Pablo copió el ejemplo del Señor Jesús, nosotros tenemos todos estos ejemplos para copiarlos. ¿Por qué? Porque el Señor nos está llamando a consagrarnos. Y hay un tiempo, es ahora, hay un modelo, es el Señor Jesús. Y lo tercero que hay en la consagración es un resultado. Y por ahí vos te preguntás, o yo me pregunto, ¿qué pasa si no recibo nada por consagrarme a Dios? La historia cuenta que los hijos de Leví hicieron eso por buscar la bendición de Dios. Y los hijos de Leví recibieron la bendición de Dios, y dijo una vez alguien, saber que Dios nos va a bendecir es más importante que saber si nos va a dar o no lo que queremos. Los hijos de Leví estuvieron dispuestos a despojarse de intereses personales con el único motivo de agradar a Dios. Poner a Dios por encima de todo. Consagrarse a Dios y decirle, Dios, nuestra vida te la ofrecemos. Esto es lo que somos. Te lo dejamos. Y casi al final de la Biblia, en Hebreos, en el capítulo 11, les voy a invitar a que vayamos ahí. El resultado de la consagración. Hebreos capítulo 11. Dice este capítulo, relata muchas historias de personas que por fe consagraron su vida a Dios. ¿Por qué? Porque entendieron que Dios era lo más importante que podían conseguir en esta tierra. Y dice la Biblia que hubo gente que dejó atrás ciudades, hubo gente que dejó atrás sueños, hubo gente que dejó atrás todo por el simple hecho de decir, pongo la mirada en Dios. Consagro mi vida a Dios por encima de mis intereses personales. Y hay un versículo que a mí, cada vez que lo leo, me llama mucho la atención, que es el versículo 38. Y es una sola frase que dice, hubo gente de las cuales el mundo no era digno. Y si nos recordamos lo que el Señor Jesús le dijo a las personas en el relato de Mateo, les dice, si ustedes no ponen el interés por mí, por encima de todas las cosas, no son dignos de mí. Y la Biblia sigue y dice el libro de Hebreos que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de muchas de las personas que están acá citadas en este libro. Y va un paso más allá y dice, hubo personas que pasaron por el mundo de las cuales el mundo no era digno. Y ese es el resultado de la consagración. Su consagración nos permite ver que la bendición de Dios nos hace estar por encima de las circunstancias que podemos vivir. La consagración de estas personas nos hace ver que la bendición de Dios nos hace estar por encima de las circunstancias. Si te pones a ver cuál es el contexto antes y después de este versículo de que el mundo no era digno de estas personas, son todas circunstancias malas a nuestros ojos. Todas. ¿Pero qué hicieron estas personas? Le dijeron a Dios, Dios, esta es mi vida y te la dejo en tus manos, la consagro para que vos, Dios, hagas lo que vos querés. Dios, me despojo de mis intereses, me despojo de lo que a mí me gusta, me despojo de lo que me llama la atención, para que vos, Dios, pongas tus intereses en mi vida. Este es el resultado de la consagración. Consagrarnos nos lleva a vivir con la mirada puesta en el galardón. Y ese es el mejor resultado que nos podemos llevar de esta vida. Diría, en palabras más, palabras menos, que es a lo único que podemos apuntar en la vida, porque todo lo demás se pierde. Vivir con la mirada puesta en el galardón. Y la pregunta del final es, ¿qué vamos a hacer con nuestra vida? Hay una invitación que espera una respuesta, si alguno quiere venir en pos de mí, pero hay un llamado previo que es a la consagración. Quiera Dios que ustedes, vos y yo, estemos dispuestos a consagrarnos a Dios. Porque eso es lo más importante que vamos a conseguir acá en la tierra. Hay un tiempo, ahora. Hay un modelo, es el Señor Jesús. Y hay un resultado, es la bendición de Dios. ¿Les parece si oramos? Nuestro Dios y Padre que estás en el cielo, te pedimos que añadas tu poder, Dios, a lo que estuvimos meditando. Te pedimos, Dios, que traigas claridad a lo que estuvimos hablando, que se pueda entender, Dios, que tenemos un objetivo en esta vida, que es consagrarnos. Que es el llamado que el Señor Jesús nos hizo, que es lo que tenemos que hacer, Dios, dar nuestra vida, entregar nuestra vida, amando a los demás, por amor al prójimo, como dijo el Señor Jesús. Y te pedimos, Dios, que encuentres en nosotros un corazón dispuesto a responder que sí, que queremos consagrar nuestra vida a ti. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.